Bueno, está muy bueno a esta hora poder conocer cómo están los candidatos, qué pasa con Massa, qué pasa con Grabois, qué pasa con los peleadores de la interna de Juntos por el Cambio, con Milei incluso. Por eso está en línea Analía del Franco, consultora experta. ¿Cómo le va, Analía? El gusto de saludarla.
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, Analía, esa es la pregunta, ¿no? Sergio Massa, ¿se ha consolidado? ¿No se ha consolidado? ¿Qué pasa con los votos de Grabois? Y así sucesivamente.
Sí, bueno, el tema es que inicialmente Massa, cuando bueno, cuando fue el 24 de junio, ¿no?, que se cerraron las listas, digamos, en las primeras mediciones, efectivamente él capta todos los votos, digamos, de los precandidatos que había, que eran varios, bueno, y él logra aglutinar ese porcentaje, y bueno, en ese momento estaba en un 30%, 28 puntos, 30 puntos, que era lo que tenía en ese momento los precandidatos anteriores. Así que, en ese sentido, digamos, el balance es positivo, que es lo principal, que me parece que tiene Unión por la Patria, que es aglutinar a su voto duro y a su voto blando, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Que él lo estaría logrando, y además, bueno, con la dupla de, o no la dupla, digamos, pero el espacio también se fortalece con la presencia de Grabois, que siempre es como que resulta una alternativa más, o una alternativa para, digamos, para recoger heridos de, digamos, que quizás preferían a algún otro precandidato o precandidata. Y entonces me parece que han logrado una buena síntesis.
Aunque tendríamos que reconocer a Analía, ¿cómo le va? Le habla Judith Gerbaldo. Que tal, no le gustaría tanto a Grabois que le digan que es una alternativa para recoger heridos, ¿no?
No, la verdad que no. Sí,
la verdad
un poco
que no,
brutal,
ya lo ha dicho. De todas maneras, digo, en el actual escenario y con el dato de lo que pasó este fin de semana, que hubo elecciones y que en todos los medios ya empiezan a sacar cálculos, cuánto incide ganar o perder en las provincias, la similitud y la diferencia de las elecciones provinciales con la nacional, y bueno, cuánto es el riesgo que tendría la fórmula de Unión por la Patria a partir de lo que pasó este fin de semana en una provincia donde se elegía gobernador y donde ganó la oposición.
Bueno, en general incide poco lo que sucede en las provincias con lo que sucede a nivel nacional. Yo, como ya tengo muchos años en este tema, siempre pongo un ejemplo. En las elecciones donde ganó la Alianza en el 99, que previo a las elecciones nacionales en octubre se hicieron creo que 18 elecciones provinciales, ¿no? En las cuales que creo que 17 ganó el peronismo. Y finalmente, este octubre, bueno, gana justamente la oposición, digamos, en este caso, que era la Alianza. Entonces, digamos, hay como una manera diferente de pensar del electorado para lo local que para lo nacional, ¿no? Por supuesto que siempre es mejor tenerlas a favor que no, claro, pero no es imprescindible, no lleva indefectiblemente a pensar, bueno, gano todas las provincias y voy a ganar la elección nacional. Esto no es así, como no es matemático. Digamos, porque además nosotros lo vemos en las mediciones, donde efectivamente, probablemente en la elección provincial gana el candidato de un signo político y digamos en la nacional se vota, claro, mayormente a otro.
Analía, y por el lado de Juntos por el Cambio, ¿se vienen observando diferencia en los discursos? Parece ser que la Reta hace una campaña ya directamente presidencial, como si las PASO fueran un trámite. ¿Coincide con esta visión y en todo caso no es una subestimación que le puede costar la victoria a Larreta?
Yo no estaría tan segura de que él esté haciendo una campaña pensando en octubre directo. No, porque me parece que él, la diferencia que tiene es que, bueno, tiene una modalidad diferente de Patricia, que puso, sí, mucho, digamos que dio las primeras, lanzó su primera campaña y, bueno, puso una impronta, y entonces él puso otra y es diferente a la de ella, digamos. No creo que él esté pensando en octubre. Bueno, si lo hace, efectivamente es un error terrible, sobre todo él porque va interna, porque justamente lo que tiene que ganar es la interna. Parece que él optó por otra estrategia, que es una estrategia que también puede ser riesgosa, porque estamos en un momento donde la oposición está, por decirlo de alguna manera, muy belicosa, ¿no? No por nada existe un candidato como Milei que tiene apoyo.
Claro.
Entonces, bueno, uno como que parece que como que la posición de Patricia es más adecuada al momento.
Ahora,
pero sí.
No, justamente mencionabas el caso de Milei, el comportamiento local electoralmente hablando de quienes se arrogan la representación de su espacio en cada una de las provincias que han tenido una muy mala performance, pero que sin embargo los sondeos, los estudios que se van haciendo, lo siguen ubicando a él en un posicionamiento que si le va mal va a sacar 15 puntos, si le va más o menos bien va a sacar unos 20. O sea, es una cantidad notable de apoyo.
Sí, efectivamente. Es así como vos decís. En relación a finalmente lo que va a suceder, es realmente la gran incógnita, porque, digamos, respondiendo qué pasa después en el cuarto oscuro cuando no esté, cuando las boletas de él muchas van solas, digamos, solamente su nombre y no tiene acompañamiento de senadores en muchas provincias. Es todo un desafío ver qué es lo que sucede hoy y además sí, justamente los jóvenes, que en su mayoría son los que más son proclives a votarlo a él, finalmente van a votar.
Claro.
Esa es otra cuestión, si finalmente van a ir a votar, ¿no? Jóvenes, sectores populares, sectores altos, niveles socioeconómicos altos. Pero bueno, ahí hay una situación, digamos, medianamente incógnita. Pero sí, él, digamos, también, a pesar de que pueda salir tercero y que tenga menos de 20 puntos, yo considero que ha marcado agenda, viene marcando agenda desde hace un año, uh-huh, en el discurso de campaña público, uh-huh, ¿no? Digamos, ha tenido una incidencia en eso importante.
Hay una diferencia que puede observarse en las formas de encarar las campañas. Por ejemplo, venimos viendo a Sergio Massa recorriendo ya las provincias, que generalmente eso suele hacerse más que todo para las elecciones generales, mientras que tanto Larreta como Bullrich van los fines de semana a saludar a algún candidato o vienen al pedo, como el caso de Córdoba, pero me parece, o esa es una diferencia a la hora de encarar una campaña.
No, a mí me parece que Patricia Bullrich viene caminando el país, creo que durante toda la pandemia, o gran parte de la pandemia. Y yo creo que eso es lo que le da a ella esa diferencia en relación a Horacio Rodríguez Larreta, porque, digamos, si uno mira la composición del voto de ella, es una composición del voto donde está más centrado en el interior, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Que no es el caso de Larreta. Y creo que esa, y ahí hace como una diferencia con él, sobre todo porque él está como muy identificado con CABA, ¿no? Y con la gestión en CABA.
Claro.
Entonces, ella me parece que caminó bastante. Creo que Larreta no, probablemente esté caminando ahora, probablemente la inclusión de Morales ayude a esto para los sectores radicales del interior. Y en el caso de Massa, bueno, el tema es que Massa finalmente es un candidato bastante reciente, ya es como que medio que corre de atrás.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, es el momento ahora de salir a mostrarse y, bueno, a dejar un poco también de ser ministro, porque por más que gestione y tenga algunos logros en relación a los acuerdos, digamos, con el Fondo Monetario, es importante en una campaña que el candidato también hable de otras cosas, se muestre diferente, y digo, de alguna manera se muestre e invite a ser votado. Creo que él ahora recién lo está haciendo.
Claro. Analía, pensar el escenario de las y los precandidatos presidenciales implica no solo pensar quiénes están en los primeros puestos, sino en la oferta electoral existente. A tu criterio, ¿cuál es la razón de la enorme polarización que ha habido en las elecciones que se han dado hasta ahora y en las que parece que va a venir con este criterio que se ha instalado del famoso tres tercios?
Bueno, no serían tanto tres tercios ahora, ¿no? Porque, digamos, en algún momento quizás lo fue, pero bueno, también se consideraba en ese momento que cuando empezaran las campañas, porque durante un tiempo, varios meses, Milei estuvo casi solo haciendo campaña.
Claro.
Porque no se definían los otros candidatos y bueno. Entonces, en ese momento yo creo que hubo un pico de tres tercios. Yo nunca lo tuve como tres tercios, pero supongamos que pudo haber tenido una subida a Milei. Hay como una presencia, digamos, tu pregunta iba dirigida, a por qué se concentra tanto en...
En dos o tres. ¿Y qué pasa con la enorme diferencia con el resto que quedan apenas en un segmento de representación? ¿Por qué no captan el interés de las mayorías?
Por ejemplo, ¿quién?
Estoy pensando en la izquierda, por ejemplo. Por caso, veamos la izquierda.
Manuela Castañeira.
Claro.
Moreno.
¿Decís? Sí, en general.
Y bueno, lo que sucede es que son los denominados partidos chicos, ¿no? Con menor trascendencia, con menor, voto cautivo. El voto cautivo es muy, muy bajo. Esto, digamos, tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio, a pesar de ser absolutamente denostado y que nadie lo quiere, ¿no? Últimamente, están representando casi el poder, ¿no?
Claro.
Pero a veces en las PASO la gente tiende a votar así como testimonial, ¿no? Y votar a partidos más chicos.
Uh-huh. Muy interesante, muy muy interesante saber a esta hora cómo viene la mano y será para ustedes un desafío de nuevo esto, ¿no? De verificar con los resultados en la mano, que hasta el momento no les ha ido demasiado bien a las consultoras.
Y bueno, está muy la verdad es que no es una excusa, pero es un momento, en general está difícil, hace bastantes años, un par de años ya, las mediciones, ¿no es cierto?
Claro.
En general. Y este año acá, en la Argentina, está bastante complicado porque está todo muy en tensión, hay mucho escepticismo, mucha distancia del electorado con la oferta, digamos, político-partidaria, y eso hace que la gente no quiera responder, que respondan siempre los mismos, en el sentido de que respondan siempre los que supuestamente van a ir a votar, pero después los que no van a ir a votar, no sabemos lo que está pasando, digamos, que finalmente no van a ir, ¿no? Entonces sí, se ha puesto complicado, pero bueno, tenemos el desafío específico así de Milei con una boleta que en algunos lados es corta y demás, que ver qué puede llegar a suceder. Así es.
Bueno, Analía, gracias por su tiempo, por su deferencia para atender a nuestro programa. Un gran abrazo.
Al contrario, un gusto, que tengan buenas noches.
Muchas gracias.
Bien, así Analía del Franco, dejando estos datos muy interesantes sobre lo que significa a esta hora la actualidad de cada uno de los candidatos con pretensiones importantes.